Hoy tenemos una cosa en la que pensar seriamente. Nuestra actitud tiene influencia en los demás, la manera como lidio con las cosas. Hay aquellos a quienes solo les interesa cuidar su pedacito de terreno en vez de cuidar toda la tierra.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Misión 66 está hecho para aquellos a quienes les gusta pensar y a los que no también. Ya estamos llegando a los últimos capítulos de nuestra misión en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Hoy vamos a recorrer la senda a través de los capítulos 31 y 32.
¿Cuál será el tema que abordaremos, Kimberly?
David, es un tema interesante que creo que te va a gustar. ¿Es Dios vengativo? ¿Qué le ocurre a aquellos que buscan sus propios intereses? Esto es lo que vamos a abordar en esta aventura que hemos titulado Victoria en la batalla. ¿Sabías que la debilidad y el egoísmo provocan decisiones equivocadas? Si quieres saber más de lo que estoy hablando, quédate unos minutos más con nosotros y descúbrelo. Johnny, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Vamos directo al capítulo 31 de Números y nos encontramos con un texto bastante impresionante. Hubo una batalla terrible entre los israelitas y los madianitas, quienes trajeron dificultades para Israel en la ocasión de Baal Peor. Lo vimos en el capítulo 25. Leeré en la Reina Valera Contemporánea los versículos 1 y 2 del capítulo 31 y David me apoyará leyendo el 3 y el 4. El Señor habló con Moisés y le dijo, «Toma venganza por los hijos de Israel en contra de los madianitas. Después de eso, irás a reunirte con tus antepasados».
Moisés fue entonces a hablar con el pueblo y les dijo, «Tomen sus armas algunos de ustedes y vayan a pelear contra Madián. Vamos a tomar venganza de ellos en el nombre del Señor. Cada una de las 12 tribus de Israel debe enviar a la guerra 1,000 soldados».
¡Vaya! Ese fue un ejército numeroso para la época.
Sí, lo fue. Y los versículos 5 y 6 nos dicen.
Fue así como de las legiones de Israel se formó un ejército de 12,000 soldados en pie de guerra, a razón de 1,000 por cada tribu. A esos 1,000 de cada tribu los envió Moisés a la guerra. Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con ellos, llevando en sus manos los vasos del santuario y las trompetas para tocarlas.
Recuerdo que Finés fue quien atravesó con una sola lanza al israelita y a la mujer madianita en la tienda de campaña.
Exactamente, era el mismo. Aquí podemos observar el desarrollo de una batalla mortal contra los madianitas.
¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el significado de este texto que tal vez nos asuste por la rudeza y crueldad descrita en este combate entre los dos pueblos?
La cuestión fue que Madián se convirtió en una trampa para Israel porque ellos, a través del episodio de Baal Peor, intentaron aniquilar la existencia de Israel mediante los consejos de Balaam.
Ellos no sentían temor del poder de Dios.
Exactamente. Y si lo lograban, eso implicaría el final de la nación y la absoluta desaparición de las promesas de Dios para su pueblo. Por eso, de manera un poco dura, ahora veremos el texto que trata de la actitud y reacción de los israelitas contra los madianitas. Kimberly, ¿podrías leer el versículo 9, por favor?
Seguro. El texto bíblico nos dice, «Los israelitas se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños, y les arrebataron todos sus bienes, lo mismo que todas sus bestias y todos sus ganados».
Y lo sorprendente fue que cuando la batalla terminó, ellos regresaron donde Moisés, quien les hizo una pregunta. David, ¿podrías leer el versículo 15?
Aquí estoy listo con la Biblia en mano. La pregunta es, ¿por qué dejaron con vida a todas las mujeres?
Mas luego Moisés les dio una explicación y les impartió instrucciones. David, ¿podrías continuar leyendo los versículos del 16 al 18, por favor?
Estaba esperando que me lo pidieras. Por culpa de Balaam y de sus consejos, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en relación con Baal Peor. Por eso hubo tan grande mortandad en la congregación del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y maten también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con algún hombre. Solo dejen con vida a todas las niñas que aún sean vírgenes.
Realmente es aterrador y difícil de entender los detalles del texto, pero el pueblo de Madián llegó a tal grado de decadencia moral en su expresión de fe, manchado por su comportamiento bastante pernicioso y problemático, que recibieron el juicio de parte de Dios, e Israel actuó con su ejército trayendo ese juicio contra los madianitas.
¿Y por qué razón las niñas vírgenes fueron libradas?
Sabía que ibas a hacer esa pregunta, Kimberly, porque ellas eran las únicas que no estaban vinculadas a ese proceso de decadencia moral, a diferencia de las demás mujeres que incitaron al pueblo a la idolatría, tal como lo vimos en el capítulo 25, en el caso cuando Finés apaciguó la ira de Dios sobre su pueblo. Observaremos que la ira de Dios se manifiesta de manera muy seria contra el pecado, la maldad, la idolatría e inmoralidad que vemos aquí.
También lo vimos en otras partes de las Escrituras.
Sí, vemos su ira en diferentes oportunidades. Por eso, el juicio de Dios, utilizando a Israel con sus ejércitos de guerra, fue muy fuerte contra los madianitas. De modo que, incluso a veces nos deja sin entender cómo es que puede ser así de duro un texto que trata de esas cuestiones espirituales.
¿Y qué sucedió después de finalizada la guerra, Johnny?
El Señor le giró instrucciones a Moisés y a Eleazar sobre cómo repartir el botín entre quienes fueron a la guerra y la congregación. Y de lo que ellos recibieron, mandó apartar una porción para él. Bueno, David, como tú hiciste la pregunta, te doy el privilegio de leer para nosotros los versículos del 29 al 31.
Eso es mi privilegio por preguntar, pero lo hago con gusto para que nos aclares las dudas. Del tributo de los que salieron a la guerra, apartarás para mí uno de cada 500 hombres y uno de cada 500 bueyes, asnos y ovejas. Los tomarás de la parte que les toque, y se las darás al sacerdote Eleazar como la ofrenda que me corresponde. De la parte que les toque a los hijos de Israel, tomarás una de cada 50 personas, y uno de cada 50 bueyes, asnos y ovejas, y de cualquier otro animal. Todo esto se lo darás a los levitas, que tienen a su cargo mi tabernáculo. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés.
En el versículo 32 tenemos el parte de lo que fue conquistado en esa batalla. 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos y 32,000 mujeres vírgenes. Parte de eso fue dedicado al Señor por el concepto de que lo que era especialmente separado para el Señor, en el caso de una guerra santa, era para impedir que la guerra se hiciera única y exclusivamente por intereses meramente materiales y el pueblo partiera hacia una conquista desenfrenada.
Por lo tanto, los israelitas solo pudieron tener acceso a parte del botín capturado en batalla contra Madián que amenazó a Israel en cuanto a su propia existencia.
Así fue, y el texto termina esa trágica historia mostrando que el pueblo pasó por un proceso de purificación, obtuvo la victoria sobre el enemigo y conquistó la continuidad de su trayectoria histórica para que el plan de Dios se llevara a cabo. Y en el capítulo 32, aún después de esa victoria, de esa conquista contra esos enemigos, es sorprendente ver el callejón sin salida en el que se metieron.
Aquí voy otra vez preguntando, ¿qué ocurrió?
Aquí se nos habla acerca de las tribus de Rubén y Gad. Ellas tenían mucho ganado. Ellos se acercaron a Moisés y le pidieron quedarse y no cruzar el río Jordán, o mejor dicho, desde el punto de vista de la tierra, del lado de allá. Y es que ellos estaban llegando por detrás del Jordán a la región llamada Transjordania. Y en vez de darle prioridad a la conquista de la tierra y priorizar lo que Dios ordenó, que era que todos debían participar de esa conquista, estaban más preocupados por sus bienes.
O sea, pusieron sus intereses por delante.
Así es, Kimberly. Tu ojo de águila no te falla. De manera que, con esa perspectiva y enfoque, ellos empezaron a crear un problema serio diciendo, «No queremos entrar allá. ¿Podemos quedarnos aquí con nuestro ganado?» La Biblia entonces dice que a Dios no le gustó lo que dijeron y la ira del Señor se encendió.
Cierto, aquí el versículo 13 nos dice, en efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel, y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto, hasta que se acabó toda esa generación que hizo lo malo delante del Señor.
Recordemos lo que estaba haciendo ese pueblo que salió de Egipto. Ellos no estaban dispuestos a conquistar la tierra como prioridad. Así que el gran rechazo a ese procedimiento aparece aquí en el texto, y entonces Dios, juntamente con todas sus órdenes y sus recomendaciones dadas a Moisés, desaprobó la postura de sus tribus y también de la mitad de la tribu de Manasés, que querían ocupar la parte de Transjordania. Esa actitud sería muy problemática porque podría pasarles lo que dice el versículo 23.
Esto es como una advertencia. Pero si no lo hacen así, habrá pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que su pecado los alcanzará.
Parece que los israelitas no aprendían y seguían haciendo entrar en ira al Señor.
El gran error es que, a la vista de la conquista y la prioridad establecida por el propio Dios, las tribus priorizaron sus intereses, sus animales, el ganado, pero no estaban interesados en tomar posesión de la tierra prometida por Dios. ¿Qué vemos entonces?
La avaricia tomó el control.
Así es. En los últimos capítulos de Números, vemos que quienes intentaron destruir a Israel fueron destruidos de manera muy fuerte, muy incisiva. En el capítulo 31, Israel tuvo una gran victoria. Pero a pesar de la bendición de Dios, la victoria y conquista sobre los enemigos, encontraremos internamente personas y tribus que no establecieron como prioridad tomar posesión de la tierra prometida.
Se nota que desperdiciaron oportunidades.
Sí, y una vez más vemos claramente el tema de Números. Dios estuvo presente, pero el pueblo no reaccionó adecuadamente y priorizó sus propios intereses. Ellos conquistaron Transjordania y la ocuparon, avanzaron rumbo a la tierra prometida y obtuvieron la victoria sobre sus enemigos porque Dios estaba dirigiendo la trayectoria histórica de su pueblo para cumplir su promesa, para concretar lo prometido en el pacto, a través de esa trayectoria, con el fin de llegar al punto final del plan de Dios para la humanidad, el cual se manifestó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Bueno, ya estamos llegando al final del libro de Números. Nos falta por recorrer un capítulo más y me pregunto, ¿qué has aprendido en este recorrido? Si hoy te has unido por primera vez a nosotros, ¿qué notaste de lo que dijimos que capturó tu atención? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tu comentario. También solicita el libro Misión Números. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Muy bien, llegamos al momento favorito de David, las preguntas.
Sí, es mi parte favorita, Kimberly. En los capítulos 31 y 32 de Números aparece una palabra que llama la atención: venganza. ¿Es Dios vengativo? ¿Podemos decir que Dios actúa de esa manera? Sé que tú que nos acompañas estás ansioso de oír una respuesta sobre esto. ¿Qué es la venganza, Johnny?
Buena pregunta, David. La venganza está relacionada a una justicia retributiva. Así que cuando alguien comete un gran crimen o un gran pecado, un error, un fallo muy serio contra otra persona, aquella persona desea vengarse, desea devolver, retribuir lo que recibió. El problema serio de la venganza es que muchas veces, especialmente si se hace cuando los nervios están a flor de piel, es injusta. Es como lo que pasa a menudo en las canchas de fútbol, cuando en una jugada un jugador golpea a otro levemente con el pie y el otro le devuelve una patada fuerte. La cosa se vuelve un poco complicada. Pero cuando se piensa en venganza divina, no hay ese problema.
¿Por qué no hay problema?
La palabra es bastante dura. Significa justa retribución por parte de Dios. La palabra venganza aparece en el Antiguo Testamento en el sentido de la descripción de Dios denominada en el lenguaje humano, antropomórfica. Por eso dice, por ejemplo, que Dios se arrepiente, que Dios lanza sus zapatos sobre la tierra, que Dios escribe con su dedo, entre otras expresiones.
¿Qué significa eso?
Es un elemento en la descripción de Dios de manera semejante al ser humano. A la vez, tenemos en cuenta el hecho de que Dios trae la debida justicia, aunque sea muy dura. De manera que, en ese aspecto, Dios trae su venganza, pero no con el sentimiento humano, como quien dice, se va a enterar, voy a acabar con él, se la voy a devolver el doble. No es esa la idea que aparece aquí, pero sí hay una venganza divina.
¿Podríamos llamarlo un ajuste de cuentas?
Se entiende más claramente como una retribución al error.
Profundizando sobre este tema, no es mucha crueldad matar a las mujeres y niños. Es una retribución muy pesada, ¿verdad?
Es verdad, pero fíjate, necesitamos entender algo. El texto en cuestión está en el Antiguo Testamento, antes de la revelación cristiana. Fue un momento cuando el pueblo estaba amenazado en su existencia.
¿Por qué había esa forma de proceder tan dura y diferente, por ejemplo, con respecto a la ética de Jesús?
¿Podrías explicarlo?
Bueno, aquí tenemos el enfoque sobre el pueblo. Si librabas una guerra y matabas a los soldados, dejando a los niños abandonados, estabas sencillamente creando una situación complicada, problemática, dejando enemigos que te harían la guerra en el futuro. Por eso tenemos que entender que fue un juicio divino, no una simple guerra, sino un juicio contra Madián por lo que ellos hicieron contra Israel cuando intentaron destruirlo.
Entonces, ellos estaban en una especie de actitud de autopreservación, destruyendo a los enemigos para no ser destruidos posteriormente.
Sí, un juicio divino debido a la inmoralidad y decadencia moral junto a la religiosidad pagana fue tan tremendo que apenas se preservaron a las niñas vírgenes, porque aparentemente todo el resto estaba totalmente dominado por esa perversidad tan grande.
¿De modo que las niñas vírgenes no se consideraban peligrosas?
El enfoque no era tanto en la persona ni en su inocencia, sino en la posición general del pueblo, en la nación como un todo. El juicio divino alcanzó a todos, porque de hecho estaba en juego aquel concepto del que ya hablamos aquí en Misión 66, que es la solidaridad de un pueblo. Lo que afecta a un pueblo afecta a todas las personas que están dentro de esa comunidad.
¿Qué significa esa preocupación aquí en el texto por mostrar el botín? Son números de la guerra. Fíjate, 30.000 burros, luego bueyes, ovejas, 60.000, 72.000, son números, digamos, muy altos para una región que era, por así decirlo, más modesta, sencilla, árida. ¿No lo crees así?
Fíjate, podríamos hasta pensar que Dios necesita del botín. Por supuesto que no lo necesita. Técnicamente hablando, ni siquiera necesita la ofrenda que alguien le entrega, porque no le hace falta el dinero. Dios no necesita nada.
Por supuesto que no. Él es el dueño del oro y la plata.
Cierto, Kimberly. El enfoque estaba más relacionado con la actitud humana al ofrecer algo. En la antigüedad, cuando los pueblos vivían en guerra, estaban en una situación en la que o vencían o eran aniquilados. Y al vencer a los enemigos, ellos se hacían con sus bienes. En el caso de una guerra en el Antiguo Testamento, siempre que esa guerra tuviera algo que ver con Dios, había una tremenda limitación. Existe allí el anatema, lo prohibido, aquello que es consagrado al Señor. Una persona no podía dominar todo, pero cuando un ejército se hacía fuerte y poderoso, la tendencia era repetir lo que los asirios y los babilonios hacían, ponerse a conquistar y destruir todo lo que se encontraban a su paso.
O sea, había un temor de Dios.
Correcto. Entonces, para inhibir esa codicia y maldad humana, cuando había una conquista de algo determinado por Dios, el pueblo o bien no tenía acceso al botín o su acceso era limitado. Eso fue lo que leímos en el capítulo 31. Parte del botín fue consagrado al Señor. El propósito era para que nadie perdiera el enfoque y no olvidaran que allí tuvo lugar una guerra que tenía que ver con la autopreservación del propio pueblo, el cual había sido amenazado por los madianitas y corría el riesgo de dejar de existir. Además, estaban ejecutando un juicio de Dios. No se trataba de algo que debiera ser explicado sencillamente por el interés codicioso de las cosas.
¿Y en qué se basaba la repartición numérica del botín?
Bueno, tenemos una cuestión realmente difícil con esos números aquí. Algunos estudiosos creen que quizás no hayamos encontrado la interpretación correcta de esos números. Y tal como podemos ver, 337.000 ovejas son la mitad del grupo mayor de 665,000. Así que algunos creen que podría tratarse de 665 grupos de ovejas. Por lo tanto, puede ser que ese número sea menor, pero todavía no llegamos a una decisión conclusiva sobre el significado de esos números en todo el texto. Por eso tenemos esos números elevados, y ese debate ya lo hemos mencionado antes en Misión 66.
Ahora, en el capítulo 32 de Números, vemos que Gad y Rubén pusieron sus intereses por delante. ¿Se airó Dios con esas tribus?
Sí, Dios se airó mucho. Y la cuestión fundamental es intentar entender el porqué de esa ira tan fuerte. Y vamos a entenderlo si observamos el versículo 7, porque el texto hace la pregunta: ¿por qué se desaniman así a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado?
Ellos estaban influenciando al pueblo.
Sí, pero todos tenían una única y clara misión: llegar y conquistar la tierra prometida por Dios. Sin embargo, de repente, una parte de la gente, un grupo significativo, dos tribus, o más bien dos y media, decidió decir: oye, lo que pasa es que creemos que no vamos a poder ir. Vamos a quedarnos aquí, en el territorio ya conquistado. Así que desentendieron de la misión. ¿Y qué hicieron al final? Su actitud era desanimar a los demás. Eso es propio del que no está interesado en seguir adelante.
¿Qué consecuencias tuvo el interés de esas dos tribus y media?
Bueno, eso provocó un problema serio. Por eso el texto dice: ¿no fue ese el mismo problema que ocurrió en el pasado, cuando el pueblo fue desanimado de entrar en la tierra por los espías y ellos se quedaron con otras prioridades? Y aquí la cuestión es exactamente igual. Tenemos una cosa en la cual pensar seriamente. Nuestra actitud tiene influencia en los demás en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos.
¿Y cómo puede suceder eso?
Sucede que la manera en cómo lidio con las cosas, con mis responsabilidades, no es una cosa que está relacionada solo conmigo, sino que también afecta directamente a las demás personas. Así que es una lección importantísima. Y la ira de Dios se encendió y casi todo el proyecto se vino abajo porque hay aquellos a quienes solo les interesa cuidar su pedacito de terreno en vez de cuidar toda la tierra.
Vamos a extender nuestro territorio. Te invito a que compartas con otros el episodio de hoy. ¿Tienes en mente a uno o dos de tus amigos a quienes les pudiera interesar Misión 66? Es muy fácil compartir lo que publicamos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Qué importante es esta enseñanza en un libro que aparentemente habla solo de números? A lo mejor ni nos daríamos cuenta de ello. Y aquí tenemos la aplicación del recorrido para hoy.
Sí, llegamos al final de este episodio de nuestra Misión 66. En él hemos estudiado los capítulos 31 y 32 de Números, hablando sobre el tema Victoria en la Batalla. Tenemos una lección extraordinaria que debe ser comprendida aquí en estos dos capítulos de Números. No vale la pena pagar el precio del pecado. La gran verdad es que el pecado sale demasiado caro.
El pecado siempre deja un saldo negativo.
Sí, fíjate en esto. Aquí vimos con bastante claridad que los madianitas pecaron. Intentaron destruir Israel y el precio de ese pecado fue muy caro. Terrible. Lo mismo les pasó a las tribus que intentaron quedarse en Transjordania. Dios dijo algo muy claro en el versículo 23. Sepan bien que su pecado los alcanzará. Si tienes delante de ti esa alternativa, esa posibilidad, presta bastante atención, tú que nos acompañas. No vale la pena pagar el precio del pecado. Es mejor volverse a Dios y apartarse de lo malo. De lo contrario, costará muy caro.
Recuerda solicitar el libro gratis que estamos ofreciendo para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.